Bienvenida y bienvenido, decíamos, nueva edición de Radio Zapa, somos escuela. Estamos a la puerta del colegio y además casi a punto de salir corriendo hacia la manifestación, a la gran manifestación dentro de este Día Mundial de lucha por el clima, ¿no? Y, por supuesto, saludamos como siempre a las oyentes y a los oyentes de las radios, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a Ecto Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y también a Radio Cultural La Oliva. Pues un fuerte abrazo. Vamos a iniciar un programa en el que vamos a estar un poco pendientes en la medida de lo que el horario nos permita de estas manifestaciones. Y por ello vamos a comenzar directamente en Radio Zapa Somos Escuela, hablando con una persona a la que hemos visto hoy preparando, dando los últimos retoques a una de las pancartas que van a desfilar por las calles de Madrid. Está con nosotros Alberto Pina. Hola, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar atendernos, sabiendo que además tienes que salir dentro de muy poquito porque estás en el distrito de Hortaleza, desde además donde está Radio Enlace, y habéis quedado en ir un montón de gente junta a la manifestación que se ha convocado hoy con motivo de esta semana del medio ambiente y que pues Juventud por el Clima y otras organizaciones pues han pedido que bueno que haya un cambio radical realmente, ¿no? Estás te hemos pillado en una foto retocando la pancarta, no sé si esto se puede decir.
Estaba haciendo una pancarta ayer y hoy la he terminado ya. Nos juntamos un poco invitados por la asociación Danos Tiempo de Hortaleza, a ver cómo los grupos, las asociaciones, la gente interesada un poco en esta convocatoria de huelga por la emergencia climática que se ha convocado hoy en todo el mundo, pues qué hacíamos en Hortaleza. Y entonces una de las propuestas, aparte de la cita que tenemos todos juntos ahora en Mar de Cristal a las 5:45 para ir en transporte público o en bicicleta a la manifestación de Madrid, sí, que empieza en Atocha, pues hablamos de divulgar, fomentar un poco entre las asociaciones, los colectivos del barrio, pues que se sumaran a distintas acciones, paros a media mañana, lectura del manifiesto, la emergencia climática, huelga de consumo, y también una de las opciones que salió fue hacer una pancarta un poco para la manifestación. Entonces, yo recogí un poco, como me dedico a esto, pues me vi un poco señalado para hacerlo, ¿no? Me parece que
una forma muy curiosa.
Tenía que tomar un poco la iniciativa y, es que una pancarta un poco de acuerdo con las personas que estuvimos reunidas allí, hemos buscado un lema, así un poco integrador y que nos sirva un poco para todas las personas de Hortaleza que queremos no solo acudir a la manifestación, sino también empezar a movilizar en el barrio una actitud diferente y un sentido ecológico más implicado, porque nos afecta gravemente a todos.
Me ha llamado mucho la atención, Alberto, que hayas dicho, yo me dedico a esto, a lo de hacer pancartas. Tú no te dedicas a hacer pancartas, tú eres un pintor,
profesor del arte. De dibujo, sí. Ahora estoy en excedencia, pero he sido 14 años profesor de dibujo en secundaria.
Expones en galerías, eres un...
Cuando hablan de pancartas de colores y pinceles, pues... Sí. Más o menos es mi tema.
No, pero que me parece que, me parece una dignificación de las pancartas, porque muchas veces no se miran con los ojos que hay que mirar, ¿no? Tenemos que aprender a mirar mejor qué lemas, qué formas, qué imágenes nos ponen por delante nuestros vecinos y nuestras vecinas cuando nos están pidiendo algo, ¿no? Y en este caso son colores bastante agradables y con ese significado de la naturaleza, que estamos también aprovechando el programa para que aquella gente que no se haya enterado de esta convocatoria en la zona de Hortaleza, que sepa que en Mar de Cristal a las 16:45, ¿verdad?
Sí, 5 menos cuarto, sí.
A las 5 menos cuarto.
En la salida del metro de Mar de Cristal.
En la salida del metro del Mar de Cristal se van a congregar ahí pues colectivos, personas que vayan por individual, con grupo, con niños, con lo que sea y con esta pancarta, ¿no? Alberto, estás en excedencia, pero tú has estado muy cerca de los jóvenes y del movimiento de los jóvenes. Lo que está pasando hoy, en buena medida, tiene que ver con algunos jóvenes que han decidido que ya está bien de hablar de buenas intenciones y que quieren ver resultados, ¿no? ¿Tú en el aula has notado esto o es un lugar un poco más gris y opaco para conocer este tipo de movimientos?
Bueno, yo la experiencia que tengo, la verdad es que las aulas no son algo distinto del resto de la sociedad, o sea, es un reflejo de ello, es una muestra de la sociedad. Es verdad que hay una preocupación general entre la determinada juventud por la ecología y por la crisis climática que estamos empezando a despeñarnos más bien. Pero claro, siempre son los jóvenes que están un poco más informados, que tienen mayor conciencia. La mayoría de los jóvenes, en muchos casos, les pasa un poco como al resto de la sociedad, que vive ajena a la realidad y a los problemas y mirando como con orejeras hacia adelante, hacia una carrera consumista. Además, hace mucho daño toda esta negación de los procesos, todo este proceso de negar lo que es un hecho evidente y científico y demostrable, ¿no? Que estamos destrozando el ecosistema planetario y nos estamos jugando la vida. Entonces, bueno, sí hay jóvenes en determinados colectivos, en determinados institutos que están tomando conciencia de eso cada vez más. Y un poco al margen de las organizaciones que siempre también miran muy mezquinamente sus objetivos y sus intereses. Entonces es interesante porque surge desde la gente de abajo, desde la conciencia que van tomando, pues que los hechos están ahí, los datos están ahí y es muy difícil no mirar y seguir negándolo. Entonces, bueno, los jóvenes en esto, como en tantas cosas importantes en la historia, pues son los que tienen que tener la iniciativa y el empuje, ¿no?
Muchas evidencias en la piel con esas tormentas que arrasan, con esos ciclones, con esa elevación de los mares, en fin, como para seguir negándolo. Una pregunta por curiosidad, porque sabemos que has estado en los países nórdicos, concretamente estuviste en Finlandia todo un curso, ¿no?
No, estuve unos meses invitados por un centro artístico, bueno, muy relacionado con la educación y con la cultura de una pequeña ciudad del norte de Finlandia. Estuve como una especie de residencia durante dos meses en otoño del año pasado.
Pues, bueno, ya te queda un poquito, es un año completo, ¿no? Pero que quería preguntar por la percepción sobre la sensibilidad hacia estos temas. ¿Da la impresión de que los países nórdicos están como más concienciados o que se han adelantado en esto y hay malas lenguas que dicen que es que en realidad han descubierto que el medio ambiente es otro modo de negocio, ¿no? El crear nuevas necesidades y demás. Fuera de esa opinión que es un poco abrupta, pero hay un sentir y una forma de entender la situación del planeta distinta entre la zona meridional y la septentrional.
Bueno, yo creo que es diferente. Es verdad que son sociedades distintas, son sociedades más ligadas a la naturaleza, más dependientes de la naturaleza, tienen un amor enorme por sus países y por sus paisajes y sus bosques. De hecho, también viven de eso, ¿no? O sea, no son ajenos a la sociedad y al sistema de producción, ¿no? O sea, que en Finlandia, por ejemplo, los bosques es una fuente de riqueza, entonces pues también hay unos intereses económicos evidentes, pero es verdad que son sociedades con un mayor empeño educativo, con una mayor conciencia social, una mayor conciencia ecológica, y son más respetuosos en algunas cosas, pero en otras no son diferentes, porque el problema no es tener conciencia y hacer de manera individual acciones o proteger determinadas cosas concretas. El problema es un sistema de vida y de producción, una forma de entender el mundo que es muy dañino, ¿no? O sea, no sirve de nada como en Finlandia, tener una gran conciencia por sus bosques para luego hacer plantaciones extensivas y tener grandes madereras y grandes papeleras, sobre todo, que vierten todas las los contaminantes, y es impresionante ver en los ríos de Finlandia y junto a las desembocaduras, pues papeleras descomunales. Y luego también es muy curioso ver que tienen mucha conciencia de determinadas cuestiones de reciclaje, de uh-huh. cuidado, de separación de las basuras y todo ese tipo de cosas, y de reducción del consumo, uh-huh. pero luego al mismo tiempo vas a los supermercados y te encuentras los productos envasados en plástico, pimiento a pimiento, uh-huh. patatas, tomates envasados individualmente, que vienen, por ejemplo, plátanos que vienen de Colombia o de la otra punta del mundo, o naranjas uh-huh. que vienen de Sudáfrica, y que, bueno, eso es también parte del problema, ¿no? No vale solo con que tu bosque sea muy bonito y esté cuidado, sino que es que no puedes vivir de la misma manera, no puedes generar esa cantidad de contaminantes, ese gasto energético tan descomunal. Sí. Y mirar para otro lado, ¿no?
Es copartícipe, aunque al mismo tiempo al lado tienes una máquina para devolver las latas y recibir pues un vale de descuento.
Sí, en esas cuestiones pues sí, son más cuidadosos y tienen más adelantado que nosotros. También nosotros vamos como 10 o 15 o 20 años por detrás de muchas cosas de hábitos cotidianos, ¿no? De usos, ¿no? Y de reciclaje y de consumo y tal, uh-huh. pero ya te digo, el problema es el fondo, es el sistema en el que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, Alberto, sé que tenías que salir antes de ir sí. cuarto, no te quiero entretener más, pero te voy a pedir un favor. Cuando llegues a Mar de Cristal, ¿podías recibirnos? ¿Te podemos llamar como a menos cuarto, que es cuando ha quedado todo el mundo? Pues para conocer otras voces, especialmente si hay jóvenes cerca, ¿te parece?
Bueno, vale, yo creo que tardo media hora más o menos en llegar, o sea que
bueno.
Tengo que llegar y encontrar a alguien, pero sí, por supuesto, llamadme otra vez y,
vale, pues,
y veo quién puede ponerse.
Pues muchísimas gracias, te vamos a dejar con un tema que alude al medio ambiente y no te entretenemos más. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar, sí, con un tema musical que teníamos de Aterciopelados, y tenemos que decir que esta es una selección de temas que ha hecho el blog La Eco Cosmopolita, que se autodefine como el blog de una urbanita en busca de una vida sostenible. Ha hecho una selección de 10 canciones y este primer tema de Aterciopelados, que pues voy a leer, se titula Agua. Dice el blog que es un grupo que le ha gustado durante años. Bueno, que mi vida sin McEngelpick fuera el guión de una película, sus canciones hubieran formado parte de una banda sonora sin duda. Esta canción es menos inocente de lo que parece, es un canto al derecho al agua, hecha por una banda fantástica, llena de ritmo y liderada por dos enormes activistas. Y es preciosa, sí, es una canción al agua y también una canción a la tierra por la que corre.
Agüita dulce, agua salada, límpiame las penas, lava, la manda. Agua si te bebo, me limpias todo el cuerpo. Agua si me baño en ti, grito como un rubí. Thank you.
Bueno, pues este tema, el agua, nos lleva a 3 millones de latidos, que es el siguiente tema, pero estamos intentando contactar con Mari Carmen Morillas, de la FAPA, porque tenemos ahora la sección informativa, y como este es el este día de la concienciación, movida por sobre todo el movimiento juvenil, queremos decir que uno de nuestros colaboradores habituales, con quien hemos quedado en iniciar los programas, con Valentín Huerta, pues ha tenido un pequeño tropiezo y esta semana no puede estar con nosotros. Quería haber haber traído uno de sus cuentos. Pero bueno, los que seguís de cerca a Radio FAPA Somos Escuela lo conocéis de sobra. Y mientras podemos hacer esta conexión, vamos a escuchar a otro tema seleccionado por este blog, la Ecocosmopolita, decíamos, que en este caso es el segundo tema destacado, 3.000 millones de latidos es el título, y yo creo que ya muchas y muchos lo conocéis, de Jorge Drexler. Vamos a escuchar este segundo tema, en tanto conectamos con Mari Carmen.
1, 2, 3, va.
Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso. El mar moverá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que es, o se será aquello que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo Dios. Me quedo con mucha suerte, 3.000 millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.
Pues sí, estamos de paso y eso hace que el tiempo nos pase deprisa, deprisa. Así que vamos a dejar el tema de Jorge Drexler ahí en ese punto de paso para continuar con él en el siguiente cambio. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Francisco Jenner de los Ríos. Mari Carmen, buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo en esta semana? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, bien, muy movida, como todas las semanas. En educación todo se mueve.
La verdad es que cuando se termina la etapa de estar en la AMPA, de estar en la FAPA, hay como que falta movimiento. Y de hecho, sí, mucha gente da el salto a otro tipo de organizaciones.
Sí, seguir este ritmo así todos los días es un ritmo importante y de repente si se te para este ritmo te faltan muchas cosas.
Bueno, pues vamos a fijarnos a algunos puntos que han sido noticia de esta semana y uno de ellos es un colegio público de Bustarviejo, el CEIP Montelindo. Las familias han hecho realmente huelga, están indignadas y ¿qué sabéis desde la federación?
Sí, nosotros hemos estado ya reunidos con una persona del AMPA de Bustarviejo, de este centro, y bueno, claro, están sí, muy preocupados, obviamente, porque, a ver, están sus hijos en aulas con muchísimos niños, o sea, sobre ratio, es que no puede ser que en las aulas exista esto, los niños tienen que estar con el mínimo garantizada con una ratio en la cual se pueda poder trabajar con el alumnado. Uh-huh. Entonces están muy preocupados, claro, y tenemos pendiente de seguir hablando, de seguir en contacto, porque tenemos que centrar pues eso, más cosas y bueno, y es muy seguro que también vayamos ahí al centro con ellos, nos han invitado a estar allí. Uh-huh. Y bueno, ya os iremos contando cómo va evolucionando, pero claro, es que ahora mismo no solamente en Bustarviejo es que tenemos centros que se están perdiendo sus aulas específicas, alumnado que incluso está dando en algunos centros y ha estado dando clase en pasillos y, uh-huh, y no puede ser, se pierde muchísima calidad educativa y es que no están siendo tratados con dignidad. Es una pena que, y es que se pierden espacios como por ejemplo la biblioteca. Uh-huh. O sea, que en un centro educativo sin la Biblia o la posibilidad de tener un aula de inglés. Uh-huh. O sea, yo creo que todo esto es una falta de previsión que bueno, teniendo la intención y sobre todo trabajando en ello, pues se debe solventar lo antes posible.
La verdad es que esa expresión, la España vaciada, es la España vaciada, pero el que lo dice suele sentir que se le llena la boca, ¿no? Porque es como estar diciendo algo muy importante. Esa España rural a la que al final se le restan medios y que obliga a muchas familias a que, bueno, pues ante lo que es el futuro de sus hijos tengan que apostar por la gran metrópolis. Pues yo creo que estamos ante una contradicción evidente. Todos los colegios rurales, de zonas rurales, sí, tienen que tener un trato especial. Y parece que a lo mejor lo que mueve es el número de votos.
Nosotros tenemos en Madrid, en la zona de la Sierra, por ejemplo, tenemos los CRA, que son los centros rurales agrupados, y son centros también maravillosos. O sea, tienen un entorno en el que poder aprender que es absolutamente privilegiado.
La envidia.
Y todo, es que son centros que además todos los centros por supuesto se deben cuidar, pero estos centros que tienen un entorno y tienen unos recursos que muchos que estamos en las partes ya más urbanitas, ¿no? De la ciudad, nos encantaría poder estar allí. Nosotros uh-huh, podemos ir, pues eso, en una excursión, en una actividad complementaria un rato, un día, pero es que ellos están viviendo allí. Y se puede aprender muchísimo porque hay muchas formas de aprender.
Bueno, pues vamos a temas que ha protagonizado la FAPA. Habéis lanzado esta semana pasada la campaña de sensibilización de los derechos de los niños.
Eso es. Hemos empezado ya el 25 de septiembre en San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Un acto pues de inauguración, ¿no?, de esta campaña que hemos trabajado con tantísimo cariño desde la FAPA. Uh-huh. Teníamos una mesa redonda en la cual pues con un exponente, la verdad es que maravilloso, fue una mesa con mucho sentimiento, ¿no? Se trasladaron muchas ideas y muchas vivencias, la verdad, algunas de ellas muy emocionantes. Tuvimos a Federico Mayor Zaragoza, por ejemplo, que es una persona que fue ministro de Educación en su momento y también fue director general de la UNESCO. Ahora mismo está como presidente en la Fundación Cultura de Paz. Y bueno, nos estuvo contando, pues, una persona que tiene muchísimo conocimiento de educación, de derechos, de infancia. Y la verdad es que fue un lujo y un honor tenerle en la mesa. Y bueno, también tuvimos a Purificación Yaquez, que es asesora del gabinete del secretario de Estado, del Ministerio de Educación y ESP, y también nos dio pues su punto de vista desde la parte del ministerio, y nos estuvo pues exponiendo pues lo que son las políticas de infancia y cómo está representado y cómo se está trabajando, ¿no?, desde las aulas. Luego también nos estuvo interviniendo Sergio Aguado, que trabaja ahora mismo en las políticas de infancia de UNICEF, el Comité de Madrid.
Bueno, hemos quedado con UNICEF precisamente hoy para el día 7 de octubre, si no me equivoco. Vamos a tener pues a UNICEF en Radio FAPA, Somos Escuela. Pues he aprovechado, bien. Sí, porque estamos ya lanzando bien, pues, anzuelos.
Pues nos dio un punto de vista también muy interesante de UNICEF, muy interesante. Hablando, porque además le dirigimos nosotros desde la Federación una pregunta, además enfocada hacia las normas internacionales de los derechos humanos y sobre todo lo relacionado con la orientación sexual e identidad de género de las personas, que ahora mismo está siendo tan cuestionada, ¿no?, esta formación, ¿no?, que bueno, es ley, o sea, se debe dar, ¿no? Entonces también le estuvimos preguntando al respecto su opinión. Y bueno, y luego tuvimos a ver que Villuela, ¿no?, como cuarta persona que estuvo interviniendo, que bueno, vinieron dos aulas de un instituto de San Sebastián de los Reyes. Claro, es una persona que en los medios pues es conocida, de la serie, que cuanto le vieron pues todos se pusieron nerviosos, todos querían hacerse una foto con él. Y bueno, nos estuvo contando su actuación en Payasos sin Fronteras, el papel que él tiene. Y bueno, la verdad es que pues lo mismo nos dio y nos contó pues su testimonio sobre pues el derecho de los menores al tiempo libre, al esparcimiento y al juego, y nos dio un punto de vista muy muy emotivo, ¿no?
Una gran persona, Pepe Villuela. Lo hemos conocido en Hortaleza también, porque ha sido una de esas personas que de forma altruista, en lo que fueron en la sala, lo que están siendo todos los años, en la Sala Galileo de Madrid, pues los espectáculos para que pudiera salir la cabalgata participativa de Hortaleza, sobre todo en la época en la que se quiso comercializar y se prohibió que saliera la cabalgata de los vecinos, pues las vecinas, pues Pepe Villuela estuvo allí actuando de forma altruista con, bueno, pues un montón de gente y amigos de Agustín Jiménez, que es un hortalino de esos de pura cepa. Y bueno, es una persona muy seria, pero con mucho humor.
Y además es muy cercano, muy cercano, fue muy amable. Y luego con toda la juventud que estuvo allí, estuvo con todos los que se le acercaron, hablando con ellos, haciéndose fotos. La verdad es que una persona, la verdad es que digna de conocer, digna de conocer. Y bueno, presentaron el acto nuestra compañera de delegación de San Sebastián de los Reyes, Ángela, y estuvo también acompañándonos a inaugurar el acto el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Francisco Romero, y por supuesto nuestro presidente de la FAPA, Camilo Gené.
Sí, efectivamente. Estoy viendo ahora un tríptico que ha publicado la FAPA, campaña de sensibilización sobre los derechos de, se me corta aquí la imagen porque no tengo todo el escritorio abierto, del niño. Somos un equipo, ¿no? Y para más información, cómo poder llevar la exposición. Ah, que hay una exposición. Bien, bien, bien. Estoy leyéndolo ahora por primera vez. Se ha notado, ¿verdad?
No, tranquilo. A ver, es que acabamos de iniciarlo. Esto es un trabajo que se va a llevar durante todo el curso escolar. Y es ahora cuando hay que empezar a conocerlo. La campaña de sensibilización sobre los derechos de un niño. Tenemos una campaña itinerante. Va a ir por toda la comunidad de Madrid. Tenemos 12 roller up en los cuales en cada uno de ellos tiene descripciones y derechos de los menores. Y bueno, todos estos roll-up llevan a un personaje sí. que se llama Ginerito. Me imagino que podréis imaginar por qué se llama Ginerito.
Ajá, sí,
y
sí.
bueno...
No tiene barba, no tiene barba.
Y es el que va de nexo, es el personaje que va de nexo uniendo pues todos los trollers. Y es un menor que va contando su historia.
Estoy viendo ahora mismo dos imágenes juntas que son que conmueven, ¿no? Una del año 1936 y la otra de 2015. Se ven grupos de familia saliendo, huyendo sí. de algo, ¿no? Sabemos sí. en el 36 de que se huía. Y en el 2015, desde la guerra de Siria, también sabemos esas familias que al otro lado del Mediterráneo también tienen que, con los niños, con las niñas, salir de cualquier manera, ¿no? Sin embargo,
sí, en todos los rollers que tenemos con los restos del niño, tenemos en la parte de abajo de los paneles fotografías. Las fotografías que podéis ver, las que están en blanco y negro, son de pues eso, de los años 30, ¿no? De 1936, y son imágenes pedidas por UNICEF, que ha colaborado con nosotros en esta campaña. Mm-hmm. Y las que veis en color es no la comparativa, sino la evolución de todos estos movimientos que se han sucedido en el 2015, y nos la ha cedido la Mesa de Convivencia de Fuenlabrada, del uh-huh. Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y ahí se puede observar estas fotografías, porque cada panel, la verdad es que tiene muchísimas reflexiones, todos y cada uno de ellos, y ahí se puede ver cómo de 1936 al año 2015 uh-huh. son imágenes horribles, porque son imágenes de gente que ha estado huyendo de sus países por motivos de guerra para poder sobrevivir, y vemos que lo único que les diferencia en estos tramos de años es el color de la foto.
Uh-huh.
Y, sí, y sigue sucediendo.
Sí, y pese a que hay unos derechos universales de los niños, de las personas, el derecho a ese asilo, el derecho a ese refugio cuando te están persiguiendo y demás, pues parece que estos 80 años no han servido para terminar de aprender la lección. Al revés, parece que se está volviendo hacia atrás. Pues Mari Carmen, la verdad es que iremos desgranando también, comentando estos derechos que también quedan recogidos, el del juego, el ser acogido, el de heredar un planeta limpio, este tema que hoy además al que estamos dedicando más tiempo, y el derecho a ser protegido, en fin, iremos hablando de esto. Vamos a tomar, me estoy dando cuenta de que, bueno, habíamos hecho una selección que a mí se me parecía, digo, bueno, tal cual están las cosas va a quedar corta, pero me parece que no. Entonces vamos a hablar rápidamente porque me ha llegado de algunas APAs cartas que Hazte Oír está llevando a está enviando a las familias y bueno, parece que Protección de Datos está investigando toda esa campaña, ¿no? Podemos resumirla, ¿no? Hazte Oír es una organización, o es un colectivo, o es algo cercano a Vox, y parece que está intentando entrar en los colegios condicionando lo que los centros están haciendo desde hace tiempo, imponiendo también, o pidiendo, intentando imponer pues un control que vete a saber de quién.
Ya, nos estamos encontrando en algunas trampas. Nos estaban ya notificando que les está llegando esta horrible campaña en la cual las AMPAs, pues, por supuesto, no la están rechazando, no les está gustando. Pensamos que es una minoría, ¿no?, esta corriente que está, pues, vulnerando realmente los derechos de los menores. Uh-huh. Porque esta campaña lo que trata es de prohibir que nuestros hijos y nuestras hijas se formen. No, ahora mismo nuestros maestros en las aulas lo que están haciendo es cumplir la ley, porque hay unos derechos, está el interés superior del menor, el cual se tiene que reconocer y se tienen que respetar, y para conocer y respetar se tienen que formar y tienen que saber, y eso es lo que están haciendo nuestros maestros en las aulas.
Uh-huh.
Realmente no sé. Yo creo, queremos pensar que es absoluto desconocimiento pero absoluto desconocimiento tanto del funcionamiento de los centros como de las leyes que ahora mismo tenemos que cumplir. Lo que se está trabajando en los centros es en la formación del alumnado para que conozcan cuáles son los derechos de todos y cada uno de ellos y aprender a convivir y a respetarse. Y eso es lo que se está haciendo en los centros. Yo creo que si tienen tanto miedo de ahora estar sacando, que es un pin parental, que se voy a meter, que se voy a decir a mi hijo, infórmate bien, habla con todas las asociaciones que trabajan y colaboran con los centros para precisamente evitar situaciones, por ejemplo, como de suicidio de adolescente. Uh-huh. Es que estamos hablando de una cosa muy seria. Y tratar esto con estas declaraciones tan superficiales no nos parece serio, la verdad.
Bueno, a mí me encantaría que fuera como dices, que desconocen de qué se trata, ¿no? Yo personalmente, evidentemente es personal la opinión, creo que sí saben qué es lo que se hace y que por ideología intentan destruirlo. Es una opinión personal y puedo equivocarme. Me encantaría que me rectificaran. Y bueno, no sé si un día a lo mejor podemos hacer una llamada, aunque como tenemos tantos temas, bueno, Mari Carmen, tenemos tantos temas y tan poco tiempo que te voy a dejar ya, porque vamos a ir hacia la nueva sección de ¿qué hace quién? Con esa formulación tan rara, ¿verdad? Pues lo que te decía, vamos con música de la canción de Call of the Dirty Zombies, canción de Who. Eso podría servirnos como intento de encontrar una sintonía para la nueva sección, ¿vale? Mari Carmen, que tengas una buena semana educativa. Y igualmente, un buen fin de semana educativo, ¿está bien?
Gracias.
Hasta pronto.
I was talking to myself just the other day. I was hearing lots of things I never thought I'd say. But one thing I said really blew my mind. I said, I don't know me, but I know you. And if you listen closely, we can talk it through. It ain't as simple as we're gonna find.
Bueno, han saltado otras sintonías en este tema musical que nos parecía que duraba un poquito más y queríamos con él iniciar esta sección que, en vez de decir quién es quién, que es una manera que todo el mundo entiende, pero que a mí no me gusta porque quién, cada persona no solo es un título o no solo es lo que hace, sino que hay detrás de cada persona pues muchas cosas. Y entonces nos hemos inventado esa fórmula de qué hace quién. Y en este caso vamos a empezar con un cargo que es el de presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que es lo que teníamos más cerca. Y entonces nos hemos ido a los estatutos, nos encontramos pues que hay un artículo que es el 25 que habla de los cargos que tienen que integrar la presidencia, o sea, los cargos que integran la junta directiva de la federación, el primero, lógicamente, el presidente, que solo puede ser ocupado por la, o sea, que cuyo cargo solo puede ocuparse por la misma persona durante dos mandatos consecutivos. Y vamos en el artículo 33 a sus funciones: presidir las reuniones de los órganos de la federación con las excepciones presentes en estos estatutos, autorizar con su firma las actas de las reuniones que preside y de cuantos documentos sean expresión de la voluntad de la federación. 3. Representar judicial y extrajudicialmente a la federación en la ejecución de los acuerdos de sus órganos sociales, etcétera. Y 4. Impulsar y coordinar las actividades sociales y las actuaciones de los órganos y miembros de la federación. Bueno, esto es la teoría, lo que dice el papel. Vamos a ir a lo que dice el día a día y para ello estamos ya con Camilo Gené. Hola, Camilo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sí. Porque este programa se escucha a distintas horas, en distintas emisoras. Ah. Y por tanto, acertamos siempre. Eso es lo bueno que tiene. Y Camilo, que Gracias por atendernos. Tú estás en tu primer mandato todavía, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, mi no, bueno, hace ya 2 años y pico fue el congreso.
Exactamente.
Donde ahí pues presentamos, digamos, la candidatura en lo que es la junta directiva. Y son 3 años de mandato y bueno, está ya a punto de
exactamente
finalizar este curso. Sí.
Y tendríais un máximo de otro periodo de 3 años.
Eso es.
En caso de que se reúnan condiciones como, por ejemplo, que tus hijas, tus hijos o los... Sí, estén todavía dentro de lo que es el periodo de enseñanza preuniversitaria.
Eso es. Es el ámbito donde nos movemos.
Bueno, entonces lo que los estatutos no dicen es cómo tiene que ser presidente o presidenta, cómo tiene que ser esa persona. Evidentemente, ¿de dónde sale que alguien pase a ser presidente? ¿Tú cómo te has terminado siendo presidente de la FAPA?
Bueno, yo en realidad ya estuve en juntas directivas anteriores, de años anteriores, y una de las, digamos, de las condiciones que tiene una junta directiva o responsabilidades es llegado el momento, darle continuidad, ¿no? De alguna manera, que no haya tampoco un vacío de que no se presente nadie o de que, bueno, es activar, ¿no? Activar. Uh-huh. Y digamos que yo salí un poquito pues por ya tener conocimiento y con apoyo de la junta directiva anterior.
Sí, no se puede entrar de nuevas sin haber tenido un mínimo de experiencia, sería terrible, ¿no? Hay que saber hacer relevos y en este caso...
Sí, porque cierta experiencia yo creo que sí que es necesaria tener porque no es cualquier cosa, digamos,
sí.
Y bueno, hay que tener ciertos conocimientos de lo que es el día a día, de lo que se debe realizar, ¿no? Dentro de como representatividad de numerosas APAs, ¿no?
Este artículo 33 no es suficientemente específico porque son 4 puntos: presidir reuniones, autorizar con la firma pues las actas, etcétera, representar ante los juzgados a la federación y lo que es mucho más difuso, impulsar y coordinar las actividades sociales. Pero bueno, esto es lo que dice el papel. ¿Qué es lo que haces realmente como presidente de la FAPA?
Bueno, pues realmente se hace lo que se puede, ¿no? Lo que uno puede porque le gustaría hacer más, pero el tiempo ese que es finito y no da para mucho más. La verdad es que...
Tienes que compatibilizarlo con tu trabajo porque este cargo no está remunerado.
Sí, todos los que formamos parte de la Junta Directiva somos voluntarios y claro, el tiempo pues también es lo que hacemos de forma voluntaria, ¿no? Si hay 2 puntos dentro de eso que dicen los estatutos, que es, no sé, por ejemplo, el de representar judicialmente, uh-huh. Bueno, pues esto sí, es verdad que la federación, pues nos metemos en líos, ¿no?
Es cierto.
Diarios, y uno de ellos, por ejemplo, ha sido pues la demanda contra el chico de bachillerato, bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? De,
uh-huh.
Pero bueno, que al fin y al cabo lo que hace el presidente es... la firma, ¿no? Todo esto nace del movimiento de las APAs y de la junta directiva, que es la que recae el peso y es la responsable de todo lo que realizamos y lo que mandata, y bueno, y yo lo que hago es seguir las directrices de la junta directiva, que al fin y al cabo pues es lo que nos comprometimos en el congreso y bueno, y todas las informaciones y las asambleas que se hacen pues se siguen. Uh-huh. Y otro que es este el último punto, ¿no? Que también, como has comentado, es muy difuso, pues es que desde luego el trabajo que realiza la oficina de la federación sin el trabajo diario que hace uh-huh. La oficina pues sería imposible, ¿no? Supongo que en este apartado pues entrevistarás a las personas de la oficina, ¿no? Como pueden ser Pilar, Lidia o Gemma, que
por ejemplo, sí, sí.
Y que, bueno, llevan un peso importantísimo, ¿no? Del uh-huh. diario, de la cantidad de APAs que llaman. Y, bueno, pues todas esas APAs que nos llaman y tal, pues al final pues si hay algún sitio y tal, pues nos repartimos entre todos, el asistir, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Me has pisado un poquito la pregunta, porque te iba a preguntar que con una federación que tiene más de 900 asociaciones y con tanta asociación que, bueno, pues que se ve a veces la inexperiencia, decir es que no había PAI, lo hemos montado, o los que estaban salido y ahora no sabemos qué hacer, y o que hay este acto, o que hay esta reivindicación, etcétera, es humanamente imposible dar respuesta a todos, ¿no? A todos los que reclaman que el presidente de la FAPA, en este caso el presidente, porque estás tú, pueda acudir, ¿no?
Acudir, pues sí, la verdad es que sí, nos gustaría acudir a muchos más sitios, pero es que es humanamente imposible, ¿no? Y ahí, pues claro, ahí ya, quizá haya asociados que se quejan algo más que otros, pues, bueno, pero es lo que...
Se hace lo que se puede.
Lo que podemos, ¿no? Y bueno, tanto los cargos de la Junta Directiva, en concreto, bueno, la presidencia y la oficina, y bueno, y muchos vocales de la Junta Directiva, pues... lo repartimos ese papel, ¿no?
Camilo, ¿qué es lo que has hecho que más extravagante como presidente de la FAP?
¿Qué más cosa, extravagante?
Lo más disparatado, la cosa más loca que has tenido que hacer.
No sé, quizás se me ha ido alguna vez de las manos el nerviosismo en alguna reunión así, digamos... importante dentro de, sí. de la permanente del consejo escolar o algo.
No, digo extravagante, pues no sé, como coger un furgón e irte a recorrer el colegio.
El mundo.
¿No?
Bueno, sí, hicimos una experiencia el año pasado, que hicimos una caravana verde, y ya venía, porque tengo dos caravanas verdes, una primera en mandatos anteriores con José Luis como vicepresidente, y nos fuimos por ahí a Europa, recorriendo Europa, a intentar que Europa nos salvase de la masacre que estábamos teniendo
sobre la educación pública. Oye, ¿y qué se siente cuando hay que, como has hecho en la Asamblea de Madrid, has tenido que darle un repaso, tirarle de las orejas a los señores y a las señoras diputadas y diputados?
Sí, bueno, la verdad es que es algo curioso, ¿no? Lo de la Asamblea, muchas veces, bueno, todavía durante este mandato del último, ya, bueno, el señor Osorio y la nueva presidenta, todavía no hemos ido, iremos seguramente en este primer trimestre a hablar con ellos.
Queremos tenerlos también aquí en Radio FAPA para que nos cuenten qué hace quién, en este caso, pues el consejero de Educación, y ya veremos.
A ver, qué suerte. Y era curioso que cada vez que íbamos, pues por lo menos cada 4 años, nos vemos caras diferentes, ¿no? Y en cambio la experiencia de la federación, pues eso, llevamos ya 40 años, ¿no? de experiencia, y nuestra línea, digamos, tiene una línea coherente que sigue, ¿no? desde hace años, y vemos que van cambiando las caras de los políticos, las líneas no son muy coherentes unos con otros, y bueno, la verdad es que deberían aprender un poco, ¿no? de lo que es una federación fuerte, continua y
con ganas,
y
¿no?
con ganas.
Muy creativa.
Damos un poco, yo creo, que ejemplo y coherencia a la educación madrileña.
Bueno, pues hemos iniciado con Camilo Gené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, esta nueva sección de ¿qué hace quién? Yo creo que estas palabras nos indican que lo que hace es no parar, que lo que hace es tener que estar en muchos frentes, y que, bueno, siendo un cargo puramente voluntario, altruista y demás, pues debe llevar muchísimas horas, ¿no, Camilo?
Pues sí, sí los lleva, sí.
Pues nada, estamos bueno. En esta jornada de huelga y te vamos a despedir con un clásico que tiene todo el mundo en la cabeza cuando se habla de medio ambiente. Es el de Macaco con Madre Tierra.
Ajá, ¿eh? Muy bonito, sí. Muy bonito.
Pues te dejamos con Macaco, que ya empieza a sonar. Y buen fin de semana educativo, buena semana educativa. Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo.
Adiós.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, oye, oh, yeah, 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 yeah. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre.
No va a ser posible la conexión que habíamos anunciado en Mar de Cristal, porque estamos al final ya del programa y tenemos con nosotros de vuelta, que ya iba siendo hora, a Miguel Navarro, ya no estudiante. ¿Miguel?
Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido ese largo periodo sin radio?
Bueno, a ver...
Maravilloso, ya, ¿no? Ya... Vacaciones.
Sí, las vacaciones fantásticas. Bueno. Fantásticas en la playa y eso.
Pues vamos a iniciar la temporada contigo. Hemos iniciado hoy una nueva sección, ¿Qué hace quién? Es el nombre. Y,
sí, la estoy escuchando.
Y bueno, vamos a ir hacia lo que queríamos preguntarte directamente porque tenemos pocos minutos ya. Ahora mismo miles y miles, especialmente de jóvenes, están saliendo a las calles en todo el estado, en todo el planeta. Se ha convocado una huelga mundial por el clima y quería saber desde tu instituto, el SAT, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? Tú ya sigues con 15 años, ¿no?
Sí, Miguel, sí, sigo con 15 años, sí.
Bueno, a lo mejor has cambiado con el curso.
No.
Entonces, desde tu edad, desde lo que te están enseñando en las aulas, desde lo que oyes en los medios de comunicación, toda esta movilización por el clima, ¿cómo la estáis viviendo?
En mi instituto, tanto como en mi hogar, pues bueno, se intentan hacer cosas para no afectar tanto al cambio climático. Hoy, de hecho, en mi instituto, bueno, pues había huelga como parte de la huelga estudiantil general y bueno, la verdad es que ha habido mucha gente, la mayoría, que no ha ido al instituto. Yo he tenido que ir, pero bueno. Y sí.
¿Pero por motivos de exámenes o de algo así?
No, había exámenes por uh-huh. por la huelga y demás, y yo de hecho quería hacer la huelga para apoyar al cambio climático, pero mi madre no me ha dejado.
No lo he entendido. No has hecho ni los 4 minutos y 15 segundos que planteaban entre las 11 y las 12. Se planteaba como una de las acciones, se ha hecho, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, también se ha hecho.
Ah, qué bueno, pero 4 minutos...
Sí, 4 minutos y 15 segundos, porque es ese nivel de porcentaje de CO2
por mi, o sea, partículas de CO2. Ahora tengo que decir algo que yo no soy de ciencias y no tengo ni idea, pero que es que bueno, que es una proporción que hace como 30 millones de años no se tenía en el planeta Tierra y que desde la revolución industrial ahora pues se ha duplicado esa cantidad. Entonces, bueno, ese dato, que por lo visto fue registrado en agosto pasado, ha servido para que en muchos centros de trabajo no se haga huelga, pero sí que se manifieste realmente pues que es necesario cambiar ya el tipo de vida y de sociedad que es la responsable de todo esto.
Bueno, pues a ver, sí, se podría decir que lo has hecho, porque en ese tiempo estaba en el recreo, por lo cual es como si hubiera hecho una mini huelga, ¿no? y sí, así que bueno, y uh-huh. Ahí estamos.
Bueno, has comentado con compañeros qué le parecía, compañeras, que o ha venido de golpe toda esa movilización, ¿teníais información previa?
La verdad es que ha venido un poco de sopetón, porque de hecho muchos profesores ni siquiera sabían que había huelga estudiantil. Sí. Yo me enteré el miércoles hablando con un amigo mío de casualidad, si no tampoco lo hubiera sabido. Y la verdad es que hay mucha gente que no lo sabía y que por eso ha venido al instituto. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, creo que ha faltado lo que es divulgación en cuanto a lo de la huelga, uh-huh. Por lo menos en mi instituto, no hablo generalmente. Y sí, ha sido un poco sopetón.
Bueno, pues nada, seguro que va a haber muchísimas más movilizaciones. Hemos estado intentando que los chicos de Juventud por el Clima, los chicos y las chicas, perdón, de este Fridays for Future, estuvieran hoy con nosotros, y claro, hoy es un día en el que es casi imposible, y ha llegado la hora, nos tenemos que marchar, porque llevamos ya una hora, queríamos haber hablado de más temas, Miguel, pero bueno, vamos a seguir con tu sección al final del programa y vamos a ir viendo programa a programa pues cómo va el mundo de la educación, de las AMPAs, de los estudiantes, de la comunidad educativa.
Guay, pues fantástico, y para mí será un placer y un honor volver a entrar con vosotros en esta nueva temporada.
Pues nada, le damos un abrazo a Valentín Huerta, que hoy no ha podido estar al principio del programa, y queremos contar con él la próxima semana. Así que un abrazo, Valentín, y a todas y a todos, pues buena semana educativa, y a los que lleguéis todavía a la manifestación, pues ala, que empieza a las 6. Bueno, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, gracias.
Chao, hasta pronto.
Hasta pronto.